Cero, Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Murcia está celebrando el Día Sin Coches con transporte público gratis. Muy buenas tardes, autobuses y tranvías sin coste durante toda la jornada para incentivar que los vecinos dejen su coche en casa, a ser posible. O también con las mismas en un parking disuasorio y ya se coge el tranvía que no le va a costar absolutamente nada. Objetivo: reducir emisiones y atascos, ganar espacio para peatones y bicis y demostrar que moverse sin coche es posible. Les argumento en un momento este asunto, ya que miramos al termómetro, hoy bajan las temperaturas, esta mañana ya se notaba, no teníamos ni 20 grados, había 18 grados en el centro de Murcia, eso de las 6 de la mañana, y bueno, hoy vamos a alcanzar 31 grados, esperamos en la Vega del Segura y 27 en el noroeste y el altiplano. Pero, precisamente las lluvias van a continuar, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología nos envía un comunicado porque ha activado para este lunes aviso amarillo por lluvias fuertes y tormentas con una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. ¿Cuándo? El aviso va a dar comienzo esta noche a partir de las 10. Mientras duerme puede llover. A partir de las 22 horas finaliza a las 8 de la mañana, también de mañana martes. Las zonas afectadas: altiplano, noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. También el campo de Cartagena y Mazarrón. Aviso amarillo de 10 de la noche a 8 de la mañana. De hecho, ayer, si se fijó usted, recibimos la última tormenta del verano. No sé si la última y la primera. Esta última tormenta, que fue además especialmente intensa en algunos puntos, descargó incluso granizo en el noroeste y en Mula, en una de las localidades donde las precipitaciones dejaron, como decía, granizo. La lluvia, aunque muy breve, también llegó a la capital, a Molina de Segura y a otros municipios vecinos. Calidad del aire: regular en Lorca y razonablemente bueno en el resto de la región de Murcia. Bueno, hoy Más de Uno Murcia, como lo hace, ¿cómo empieza? Apagando el motor. Apagamos el motor de nuestro vehículo y nos sumamos de este modo al Día Europeo Sin Coches. Transporte público gratis, actividades desde esta mañana en el barrio del Carmen como epicentro, la calle José Actor José Crespo. Se ha convertido esta mañana en un gran parque infantil de tráfico para que los peques pues aprendan jugando. Y los mayores también, porque nos queda mucho por aprender. Y esta tarde sigue la fiesta. Más propuestas para movernos de otra manera. Ahora, el pero. Ese pero que se nos atraganta año tras año. Pues para que el Día Sin Coches sea cada día, el servicio de transporte urbano tiene que estar a la altura y no lo está. En muchas pedanías las rutas son insuficientes. Los retrasos frecuentes, la información escasa. Resultado, miles de vecinos dependen del coche para trabajar, para ir al médico, para resolver cualquier trámite. Si no hay red fiable y frecuente, no hay milagro, por mucho Día Sin Coche que celebremos. Habrá días sin coche, pero no ciudades sin humo. Y no lo decimos solo nosotros, durante esta semana diagnósticos locales señalan carencias claras en horarios, sobre todo nocturnos, y también en cobertura. Ahí están. El Ayuntamiento de Murcia asegura que viene un cambio de fondo. ¿Cuándo? En breve. Nueva etapa del transporte, con tarifa plana y sobre todo el famoso ya Plan de Movilidad Urbana Sostenible. ¿Qué dice ese plan? ¿O qué promete? Pues prometen integrar modos de alta capacidad, ese trambibús articulado de 18 metros, y hablan de micromovilidad, de bicis, de motos compartidas. Los primeros 7 trambibuses, por cierto, ya han salido de fábrica. La T1 va a conectar Murcia con El Palmar a través del trambibús, La Risaca y el campus de Ciencias de la Salud en unos 18 minutos, que está muy bien. Si esto se cumple, si esto se acompaña de buenas frecuencias y transportes sencillos, estaremos más cerca de un cada día sin coche. Reconocemos el esfuerzo desde aquí porque hablamos muchísimo con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, con José Francisco Muñoz y su equipo. Sabemos que están haciendo un esfuerzo considerable, están trabajando duro para mejorar esta situación. Aunque esa dispersión poblacional que sufrimos los murcianos, no los murcianos, que sufre el municipio de Murcia, pues complica cualquier red. Y aquí para esto no hay varitas mágicas. Pero el listón ciudadano es claro. Queremos puntualidad en el servicio, frecuencia, claridad y seguridad. Sin eso, el coche va a seguir ganando la batalla, la goleada. Y hoy, además, también la lupa la queremos poner en algo que no ha llegado a Murcia. ¿Sabe qué son las zonas de bajas emisiones? Pues Clean City España acaba de publicar una evaluación con un mensaje muy claro, yo diría un mensaje nítido. La aplicación en España es desigual de las zonas de bajas emisiones. Hay ciudades con restricciones activas y otras con moratorias. Hay en España excepciones o coberturas mínimas. La obligación viene de la Ley del Cambio Climático para 149 municipios. Pero a mediados de este año, bueno, a mediados, ya llevamos 9 meses de este 2025, apenas una parte tenía zonas de bajas emisiones operativa. ¿Qué significa eso? Que el cumplimiento legal, tal como va, pues que no garantiza todavía el derecho a una ciudad más habitable ni responde a la urgencia climática y de la salud pública. Es el elefante en la habitación. Sin zonas de bajas emisiones, bien diseñadas y bien comunicadas, es evidente que el resultado es que la calidad del aire no mejore al ritmo que necesitamos. Y sí, efectivamente, Murcia tampoco ha hecho los deberes en este aspecto. Y cualquier vehículo, da igual el año, da igual si contamine o no, puede circular por el centro perfectamente. Bueno, y hablando de aire, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, ya lo conocen, Ginés Ruiz, acaba de señalar, hablando de contaminación, que el Ayuntamiento tiene un protocolo muy débil frente a episodios de contaminación. Y entonces, ¿qué quieren? ¿Qué solicitan? Lo van a hacer a través del Pleno, a través de una moción, pues revisar ese protocolo. Y bueno, vamos a escuchar a Ginés Ruiz.
Hemos podido comprobar que prácticamente 7 de cada 10 días se ha respirado un aire con niveles de contaminantes superiores a los máximos permitidos. No podemos demorar más una cuestión que debe ser prioritaria. Hay que modificar el protocolo, hay que incluir medidas vinculantes, no simples recomendaciones. Protocolos específicos para centros escolares, centros de mayores, centros sanitarios y demás. Planes de movilidad específicos para los episodios de contaminación y que se conozcan con anterioridad y, en definitiva, darle un enfoque de salud pública por encima de cualquier otro interés y así lo pedimos en una moción que llevamos al próximo pleno.
¿Hace falta modificar ese protocolo para incorporar las propuestas ya planteadas? ¿Qué echan en falta los murcianos para dejar el coche en casa sin sufrirlo? Pues nos podéis contar todo en la red social X. Somos @másdeunomurcia, ahí nos puede encontrar, @másdeunomurcia, así somos, o así nos denominamos. Y si preferís el teléfono habitual, el 968-220702. Hoy es día sin coches, pues que no sea solamente un eslogan de lunes. Mañana y pasado, También queremos un aire limpio. Lunes 22 de septiembre, en la realización técnica Sol Rentero, Deportes Gonzalo Corral, redacción de informativos Ángel Alonso y Verónica Martínez, les habla Julián Vigara. Vamos con la previsión del tiempo. Conexión con AEMET para hoy lunes, también para mañana. Noelia García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy lunes en la región de Murcia empieza el otoño con un descenso de temperaturas. Máximas de 31 grados en Murcia, 29 en Cartagena y en Mazarrón, 28 grados en Lorca, 27 en Yecla y 26 grados en Caravaca de la Cruz. Durante esta tarde cielos poco nubosos, pero atención al final del día. Durante esta noche se esperan chubascos y tormentas que de madrugada podrían llegar a ser localmente fuertes. No se descarta granizo y fuertes rachas de viento. Mañana durante la jornada cielos nubosos sin descartar chubascos de forma ocasional. También bajarán las temperaturas, 28 grados en Cartagena, 27 en la capital, 26 grados en Mazarrón y en Yecla, 25 en Águilas y 24 grados en Caravaca de la Cruz. Soplará viento flojo de levante. En cuanto a las temperaturas nocturnas, 9 grados en Caravaca de la Cruz, 16 en Murcia y 20 grados en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
25 grados hay en Murcia a esta hora, 22 en Yecla y en Jumilla, 21 en Bullas, Cejín, Caravaca, Moratalla, 23 tienen en Mula y en Calasparra.
Más de uno región de Murcia, cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
Hoy en ¿A quién no le va a gustar? Vamos a dar la bienvenida al otoño con una canción perfecta para estos días de luz dorada y de primeras lluvias. Balada de otoño, Joan Manuel Serrat. Esta canción se incluyó en el álbum La Paloma 1969, su primer álbum íntegramente en castellano. La canción cuenta con arreglos de Ricard Miralles y pinceladas de Juan Carlos Calderón. Se puede ver o escuchar perfectamente en la producción. Este disco abre con la célebre adaptación de Se equivocó la paloma, ese poema de Alberti y esa adaptación de Guastavino, un prólogo que marca la estética íntima y la melancolía de un álbum maravilloso. Aquí aparece también esa famosa canción Penélope, entre otras muchas de Serrat. Esto ocurría en el año 1969. En plena dictadura franquista. Ese año, el régimen de Franco proclamaba a Juan Carlos de Borbón como sucesor, mientras la sociedad española empezaba a mostrar signos de cambio y apertura, aunque bajo una fuerte represión. Han pasado ya 56 otoños desde que esta balada sonó por primera vez en la radio y sigue siendo, a día de hoy, el refugio perfecto para los más románticos.
¿A quién no le va a gustar?
Llueve. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas. Se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño. Un canto triste de melancolía que nace al morir el día. una balada en otoño. A veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces viento. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar,
que soy muy pobre,
que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz
de ver
los ojos tristes de una lámpara y hablar
con esa porcelana,
con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer. Entonces, olvidando tu mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja,
de una balada de otoño,
de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados.
Pues hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna.
Hay canciones muy bonitas y otras que no lo son tantos, pero ahora mismo no recuerdo ninguna.
Pero es que es lunes, ¿cómo me pone usted una canción tan así, hombre?
Es una canción de otoño y yo soy un enamorado del otoño.
Todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado.
Perdona, pero
creo que llega esta tarde, ¿no?
No, llegó ayer domingo a las 4:40.
Pues he leído yo algo que venía hoy a la por la
no,
tarde.
Mal, eso es un fake.
¿Ah? No, hombre, no, que me venía de una fuente buena, pero es que hablo de memoria, la verdad que...
Bueno, da igual, llegó ayer.
Pero estoy triste por ello. Yo estoy
por lo
triste.
Bonito que es el otoño.
No, no, no.
Es muy romántico.
Es muy melancólico.
Los solteros como nosotros nos enamoramos en otoño.
Nos van a cambiar las horas. Y nos vamos... Que no.
Pero yo para eso falta un mes todavía. O sea,
yo
¿qué ganas
de
tengo
verano
de que a las 6 de la tarde ya no haya luz?
La única esperanza que tengo es el veranillo ese del membrillo que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Pues este estudio está caliente ahora mismo.
Sí, la verdad que usted ha dejado hoy la calefacción puesta. Con eso de que llega el otoño. Madre mía, qué calor. Buenas tardes, que no he dicho nada.
Buenas tardes, Ángel Alonso.
Los lunes póngame una canción alegre, hombre. Una canción, no sé...
Pues las grecas o algo así.
Madre mía.
O Bad Bunny.
No, hombre.
Tampoco, ¿no?
Eso no es alegre. Eso, mira, no voy a entrar a calificarlo.
No, se mete usted en ese jardín porque podría salir un
poco... No, mis hijos me pueden matar directamente.
Claro, o sea, que...
Uno de sus fans. Es como si a usted y a mí nos critican a Mecano o a... No sé... Alguno de nuestros clásicos. Bueno, sí, que ha puesto usted uno de los clásicos.
Nos molestaría, claro.
Así que no. Hay que respetar todos los gustos y todas las formaciones musicales. Que
y
al fin y al cabo es música. Dicen que es música, pero bueno.
Eso dicen los entendidos. La música va evolucionando, pero a veces la evolución es para mal.
Sí, bueno.
O evoluciona mal o yo me estoy haciendo mayor.
También es verdad que nos estamos haciendo mayores.
Las dos cosas.
Porque a nuestros padres o escuchaban Iron Maiden y se les ponían los pelos de punta. Pero
y AC/DC.
AC/DC, ¿se acuerda usted?
Hombre,
madre mía.
Perfectamente.
Y cuando salían, por ejemplo, el propio Alaska y los Pegamoides en su momento.
Luego, ¿dónde está nuestro error?
Eso de Inanama.
Alaska y Pegamoides.
Pegamoides.
Eres el rey del glam, nunca. Eso es de Pegamoides.
Sí.
A los que Pegamoides nunca podrás
mandar. Ay, bueno, nos hemos hecho mayores. ¿Vamos con las noticias o
venga,
qué?
Sí.
Venga,
sí, sí.
El avance de las noticias. Que tenemos el Servicio Murciano de Salud y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias han impulsado la creación de una unidad de investigación de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía de Murcia. También les hablaremos del aumento del reciclado de materiales por parte de los ciudadanos de esta región. En concreto, el pasado año subió un 6% respecto a 2023. Unos 29 kilos por habitante se recicla en esta comunidad autónoma. La diputada nacional del Partido Popular, Violante Tomás, que ha denunciado lo que considera una hipocresía por parte de los socialistas al crear el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad, mientras su partido deja a violadores en la calle por el tema de las pulseras, ya saben ustedes, desprotección a las víctimas. Mañana martes se reúnen las comunidades autónomas, el Gobierno de España y Red Eléctrica para marcar la distribución de la nueva capacidad de la futura red de transporte en nuestro país, pero ya se sabe que el País Vasco va a tener un 17% de total de la capacidad antes de la reunión. La Guardia Civil, que ha esclarecido una ciberestafa en el Ayuntamiento de Torrepacheco, luego les contamos detalles. La delegación de Gobierno, que solicitaba este domingo a Capitanía Marítima y Guardia Civil que se levantara una concentración de motos acuáticas en el Mar Menor y una acampada ilegal en la playa de los Alemanes. También la Guardia Civil ha investigado a una persona en Águilas como presunto autor de un delito de maltrato animal tras abandonar a dos mulos que se encontraban en condiciones sanitarias extremas. En cuanto a otros asuntos, hablaremos de la tormenta breve pero intensa que ayer afectó a varias zonas de la región de Murcia. Y más de 350.000 usuarios han utilizado los servicios de alta velocidad entre Ouigo, entre Murcia y Madrid, de la compañía Ouigo. Ha habido reunión con el consejero y anuncian que van a reforzar la línea porque es la que más está creciendo en el número de pasajeros en todo el país, la que hay en la zona de Levante. Pues esos y otros argumentos, señor Vigara, enseguida con Verónica Martínez.
Muy a las 2:50.
Eso es, todavía en más de uno región de Murcia.
Sí, porque hay personas que dicen, a las 2:50 acaba el programa. No, ¿quién te ha dicho eso? No sé, es que como te despides, me despido, pero hasta las 2:00 no te
digo. Diga usted hasta luego y ya está.
Claro, hay imagen. Yo digo, no, yo siempre digo que ahora viene
La guinda del pastel.
Sí, la guinda del pastel. Sí. Ahora es cuando llegan los novios y los ponen encima de la tarta. A Ángel y a Verónica. Gracias, amigo.
Hasta luego.
Adiós.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Vamos a poner un poco de credibilidad. Gonzalo, ¿qué tal? Gonzalo Corral, buenas tardes.
Buenas tardes, Julián.
Bueno, ¿qué pasó ayer en lo deportivo, en la región de Murcia?
En lo deportivo, bueno, antes hacíais mención a Bad Bunny, yo juego con Bad Bunny, que va a llenar 12 estadios aquí solo en España, ¿eh?
Ya.
Hace gira por Europa, pero España, bien, vamos, lo tiene en el punto de mira que bueno, 10 veces en el Metropolitano va a estar.
Lo cual se me queda el cerebro del revés y a mí me parece que ese señor o ese músico está sobrevalorado. Desde mi punto
puede
de
ser,
vista.
Puede
pero
ser.
Bueno, también es cierto que algo tiene el agua cuando la bendicen.
Así está.
Y algo tendrá este señor. Bueno, ¿y en el deporte qué?
Pues en el deporte con tenis, porque Alcaraz pues no pudo evitar esa derrota de Europa en la Laver Cup 2025, disputada este fin de semana en San Francisco. El murciano, que venía de estrenarse como número uno del mundo tras su triunfo en el US Open, no pudo sumar los puntos necesarios para cambiar el destino de la competición y que acabó cayendo del lado del equipo del resto del mundo. Más allá del resultado, pues Alcaraz, que sigue siendo uno de los grandes focos mediáticos del torneo y del mundo del tenis. En fútbol, el Real Murcia, pues qué podemos decir del Real Murcia, que se dejó dos puntos que duelen en casa ante el Villarreal B. El marcador final fue de 1-1 con un empate logrado en el descuento, pero que sabe a poco, pues dado que la obligación era ganar en el Enrique Roca. La primera parte del conjunto de Joseba fue flojita, prácticamente sin fútbol, y en la segunda mitad más de lo mismo, sin fútbol, solo que un poquito más de presión, comentó el equipo y mostró algo más de carácter, digámoslo así. Sigue faltando profundidad y sobre todo capacidad para trenzar jugadas por dentro. Mucho trabajo todavía por delante para mejorar en este Real Murcia, aspectos clave y evitar que los puntos sigan escapando. Esto decía Joseba al finalizar el partido sobre su equipo.
Bueno, yo creo que ha sido por dos cosas. Nosotros no hemos estado fluidos, nos ha faltado confianza a la hora de circular, nos han sobrado toques, nos han sobrado conducciones y también es verdad que el Villarreal pues en ese bloque bajo ha estado bien ordenado, ha estado bueno, nos ha costado, digamos, ir encontrando ventajas. Creo que ha sido por las dos cosas. Creo que en el primer tiempo les hemos podido desajustar más, porque nosotros también hemos estado mejor, y en el segundo tiempo, pues bueno, entre que no estábamos bien con balón, encontrando ventajas, y ellos han estado muy ordenados, pues nos ha costado mucho hacer peligro, ¿no? Es verdad que los jugadores se han vaciado, pero bueno, las vías para hacer peligro tienen que ser otras y evidentemente le tenemos que dar una vuelta.
Siguiente partido contra el Algeciras. Veremos si empieza ya el Real Murcia a sumar de 3-3. En baloncesto, buen estreno europeo de Luka Murcia, que superó al Lublin por un contundente 100-84 en la fase previa de la Basketball Champions League. Un partido en el que los de Sito Alonso pues mostraron otra vez esa capacidad que tienen para llevarse los partidos y también buena actuación de los fichajes. Y esta misma tarde, hoy, a las 3:30, se enfrentan al Juventus Utena de Lituania. Están a un solo paso de la gran final, que se jugaría en este caso el miércoles y que daría acceso directo a esa fase de grupos de la BCL. Cita pues decisiva, ¿no?, para los universitarios que sueñan con estar en Europa. Y cerramos con la Segunda Federación, donde Luka Murcia no pasó tampoco del empate 1-1 frente a un recién ascendido, un resultado que deja al conjunto de Germán Crespo pues con solo 4 puntos de 9 posibles en este arranque de liga, algo flojito, lejos todavía del nivel que se espera del equipo universitario, un candidato a luchar por el ascenso. Así que a ver, Julián, si el Real Murcia y el Luka se ponen las pilas, porque todavía están ahí que no arrancan.
Es que les gusta llamar la atención.
Sí,
como luego tienen ese sprint final, sí. Pero vamos, todo va a salir bien, estoy convencido. A las 2 te escuchamos en la app y en la web. Muchísimas gracias.
A ti, Julián.
Gonzalo. Y a las 7:30 de la tarde, desde la brújula de la región de Murcia. Hasta luego.
Hasta luego.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia@ondacero.es.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
En el Hospital Quirón Salud Murcia llevamos más de 45 años al cuidado de tu salud y la de los tuyos. Además, el Índice de Excelencia Hospitalaria nos ha reconocido como el mejor hospital privado de la región de Murcia. En el Hospital Quirón Salud Murcia cuidamos de Murcia, cuidamos de ti y con el respaldo del grupo hospitalario más grande de España. Conoce nuestra amplia cartera de servicios en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En septiembre, Lorca se llena de talento en la 41 edición de Feramur, Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia. Descubre y llévate a casa piezas únicas, auténticas obras de arte hechas a mano. Feramur te espera en Ifelor, Lorca, donde el arte cobra vida del 25 al 28 de septiembre. Organiza Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ayuntamiento y Cámara de Comercio de Lorca.
Comienza la gira nacional de Tarzán, el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. 17 y 18 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Entradas a la venta y más información en tarzanelmusicaloficial.com.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia.
Pues hablamos de ese reto de la movilidad que pone sobre la mesa diferentes asuntos, ¿no? Estos atascos históricos, esta situación que se vive, esa saturación del tráfico, esa dependencia que tenemos del coche privado y sobre todo las dificultades, ¿no?, para encontrar alternativas que sean sostenibles y eficaces. Hoy se celebra el Día Mundial sin Coches en Europa y en este contexto, precisamente la ciudad de Murcia se enfrenta al desafío de transformar su modelo de movilidad para adaptarse a las necesidades actuales y futuras y apostar por el transporte público, apostar por la intermodalidad. Sabemos que ya en todo eso se está trabajando desde la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Murcia y es la única manera, ¿no?, de que los murcianos tengamos una mejor calidad de vida y haya menos contaminación. Bueno, vamos a saludar a Salvador García Ayllón, que es profesor de Universidad Politécnica de Cartagena y director del Laboratorio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Murcia. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Un saludo, Julián. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Vamos a tratar de analizar la situación en particular del municipio de Murcia. ¿Cómo describirías esta situación actual en cuanto a la movilidad en Murcia tras el regreso, ¿no?, de esta nueva temporada que ya estamos viviendo? Todos estamos incorporados al trabajo, a la rutina.
Pues es una, digamos, temporada, yo creo, llena de retos y de desafíos muy interesantes, porque tras un poco el shock, ¿no?, que fue todo el tema del colapso circulatorio que se produjo con las obras de movilidad en el año 2023, mal no recuerdo, ¿no?, pues hubo primero que realizar una serie de actuaciones. Nosotros en el laboratorio pues nos encargamos un poco de analizar los datos y un poco, porque el ayuntamiento nos mostró su interés en desarrollar el laboratorio, fue precisamente para, desde el año pasado que hemos estado analizando datos, tener un poco la toma de decisiones muy centrada en el conocimiento, ¿no?, el conocimiento técnico, el conocimiento científico, o sea, hacer toma de decisiones después de lo que pasó, pues muy basada en el conocimiento para saber pisar sobre seguro, ¿no? Y un poco, digo, tras el colapso circulatorio que se produjo por las obras de movilidad, pues nosotros lo que estuvimos es un poco haciendo actuaciones pequeñas, ¿no?, de un poco llaman acupuntura urbana, ¿no?, de cirugía urbana en algunas cuestiones concretas para desatascar esos pequeños coágulos, que yo asimilo mucho el tema de la circulación al tema del riego sanguíneo, ¿no?, de la circulación sanguínea, para poder, digamos, pinchar esos pequeños coágulos y un poco intentar resolver en la medida, digamos, a corto plazo, pues algunas actuaciones puntuales que eran muy urgentes, y ya nos encontramos ante el reto, precisamente, que decía, de implantar un nuevo modelo, ¿no?, y fomentar una nueva planificación a gran escala que permita generar un modelo de futuro donde se busca precisamente eso que has estado comentando, ¿no?, un trasvase modal de las alternativas de movilidad menos sostenibles a las más sostenibles, intentar optimizar ese mix de movilidad que tenemos ahora para, digamos, hacer que haya menos congestión, menos tráfico, ¿vale? Y eso es un poco el reto que nos encontramos ahora precisamente, que es un poco lo que tiene que ir a afrontar la ciudad.
Bien, ¿y esto cómo se va a solucionar o se podría solucionar? Porque sí que es cierto que el municipio de Murcia es muy grande, está lleno de pedanías, de caminos, de lugares donde la población está muy diseminada y es complicado, ¿no?
Es un reto muy importante. Es uno de los municipios más complejos de gestionar en este sentido, a nivel de movilidad y muchas otras cosas, porque tener esa estructura urbana tan dispersa hace que haya muchas ineficiencias desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Para un poco la idea, Murcia tiene una red de transporte público que es, como se ve, muy ineficiente por esa dispersión, pero también tiene una red, digamos, de agua, y también pues tenemos más kilómetros de tuberías, por ejemplo, que Barcelona, ¿no? Porque sin ser precisamente un municipio mucho más, mucha menos población, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe precisamente a esa dispersión, ¿no? Porque hay un 40% de población que es más o menos compacta, en un entorno urbano compacto, ¿no?, que es la zona que vive en lo que llamamos Murcia, la tienda urbana, pero luego tenemos un 60% de población que está en esas pedanías, algunas más cercanas, otras menos cercanas, algunas con una estructura urbana más compacta, otras con una estructura urbana más dispersa, y esa estructura urbana pues hace, digamos, que haga que pues posiblemente que sea fácil de gestionar pues el que vive en la Gran Vía, pero claro, el que vive a 50 kilómetros de una pedanía o de Murcia pues tiene los mismos derechos, y también requiere pues de unas frecuencias, de unos servicios de transporte público, y cohesionar esos servicios es complejo, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio económico financiero de esas concesiones de transporte público, por ejemplo, ¿no? Y es un poco ahora uno de los retos que está principalmente, nosotros hemos aportado otros ayuntamientos en ese sentido, ¿no? Aportar datos sobre cuáles serían, digamos, las propuestas más eficientes, dónde hay que actuar de manera prioritaria, y también un poco el tema, digamos, a nivel global de modelo, de cómo tiene que funcionar el modelo, ¿no? Porque el modelo, por ejemplo, como hemos dicho, es importante que tenga una capacidad de optimizar ese mix, ¿vale? Es decir, tenemos ahora varios actores en la movilidad, ¿no? O sea, tenemos tranvía, tenemos transporte público, tenemos taxi, tenemos coches, tenemos patinetes, tenemos bicicletas, tenemos peatones, que es en teoría la cima de la pirámide de la movilidad actualmente, ¿no? Y ese mix tenemos que intentar optimizarlo, ¿no? Para evitar que pase un poco con lo que pasó con las horas de movilidad, y que se crea una infraestructura muy potente, por ejemplo, para autobuses segregados, pero no estaba el servicio puesto en marcha. Y eso pues produjo que claro, que el problema teníamos que aunque no se cubría ese servicio, pero además al reducir la capacidad de la infraestructura del coche privado, el coche privado entró en congestión, ¿no? Entró en colapso circulatorio. Y claro, eso es un poco, esos equilibrios es un poco lo que hay que saber mantener, ¿no? Para, digamos, generar.
¿Usted cree que ha mejorado la situación o no? Claro, yo no utilizo el coche, no tengo ni idea. Me muevo en bicicleta y yo no sé si hay caos o no hay caos para acceder, para salir. Toda esa situación y todo ese caos que había hace dos años, ¿ha ido remitiendo ahora? ¿O cuál es la situación actual?
Se ha ido, porque pues, digo, nosotros cuando empezamos a trabajar con el ayuntamiento, desde la universidad, un poco lo que nos encargamos todo es, claro, no se podía acometer todo a gran escala ni revertir actuaciones que además estaban financiadas con fondos europeos. Nosotros, digamos, teníamos un poco las claves de dónde, yo digo, si fuese un sistema circulatorio, ¿no?, que va teniendo, digamos, distintos puntos de colapso, ¿no?, y un poco pues, dónde pinchar, ¿no?, para intentar, digamos, que no se produjesen esos coágulos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y hicimos algunas pequeñas actuaciones de cirugía urbana para mitigar, sobre todo, los efectos más problemáticos, ¿no? Luego está, digamos, otra cuestión distinta, que es el modelo, ¿no? Digamos, un modelo, por ejemplo, para que ese modelo ahora con estas redes segregadas funcione, hay que implantar un servicio, hay que poner un servicio de transporte público de autobús potente, es decir, con más frecuencias, con más líneas, ¿vale? Para que se produzca ese trasvase modal, ¿no?, de esos usuarios que antes irían en el coche, ¿vale? Exacto. Y que, pues viendo que hay un servicio de transporte público atractivo, pues decidía ir en autobús. Pero claro, eso tiene, digamos, que hacerse. El problema que he dicho antes fue, yo siempre he dicho, que es un poco el poner el carro delante de los bueyes, ¿no? O sea, primero se hicieron las obras,
la infraestructura,
¿no?, y luego se intentó antes de estar el servicio en claro, condiciones. Claro, eso que produjo, pues
o
que
sea, hemos hecho la casa, hemos comenzado la casa por el tejado.
Eso fue el problema, claro, porque el problema estaba que el servicio no tenía esa capacidad de atraer esa demanda, y el problema es que la demanda que existía sobre los carriles del tráfico privado, claro, al verse reducido su infraestructura, su capacidad de carriles, pues entonces entró en colapso, ¿no? Y eso fue uno de los grandes problemas. Ahora un poco estamos trabajando en esos puntos, porque además siempre digo, no hay una solución mágica concreta para hay que hacer tal cosa, ¿no? El transporte público autobús es muy importante en Murcia porque por esa estructura dispersa capilariza todo el territorio, ¿no? Es el que llega más fácilmente a todas las pedanías. Claro, evidentemente el tranvía tiene que, bueno, tener grandes ejes, corredores de tráfico de gran demanda, no puede ponerse para cualquier sitio, ¿no? El tráfico, digamos, de los coches, pues tiene esa capacidad de capilarización, pero evidentemente lo que hace es congestionarte mucho las arterias, por ejemplo la Ronda Oeste, como vemos, ¿vale? Tú lo que tienes que jugar es con una serie de variables, ¿no?, para intentar optimizar ese mix. Y por ejemplo, ahora pues entrar en juego, por ejemplo, el tema de los carriles bici, yo voy mucho en patinete, por ejemplo, pues eso que se llama ahora la micromovilidad, ¿no? Hay muchos estudios, como uno de McKinsey muy conocido, que dice que, por ejemplo, en ciudades de tamaño medio como Murcia, pues fácilmente el 70% de la población va en ese tipo, puede desplazarse se desplaza normalmente con unos patrones de comportamiento de 6-8 kilómetros. Eso se puede alcanzar fácilmente con patinetes o bicicletas, que es lo que llamamos micromovilidad, ¿no? Y eso, si hay una infraestructura potente como hay en Murcia ahora, por ejemplo, debería producirse cierto trasvase modal a ese sector de los sistemas del coche a ese tipo de actor. Pero evidentemente no todo el mundo va a poder, digamos, a asimilarse a ese tipo de trasvase modal. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, personas mayores que evidentemente no van a poder, digamos, coger tal, gente que necesita hacer otro tipo de distancias, mamás que tienen que ir con los niños a no sé dónde, tal. O sea, hay una serie, digamos, de casuísticas que evidentemente no te cogen. Pero tú tienes que ir jugando un poco con un catálogo, una batería de actuaciones que te vayan, digamos, a fomentar un modelo mucho más sostenible y resiliente, ¿no?
Pues ojalá.
Y es un poco lo que tienen que hacer ahora.
Es que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Salvador García Ayllón, que es profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena y director del Laboratorio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Murcia. Todos confiamos.
Pues encanta estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Que el nuevo sistema de movilidad. Otro día mismo, ¿no? Sí, sí. Va a ser saludo, bueno para el municipio, por lo menos sí que se va a mejorar. Gracias de nuevo.
Pues que sí.
Hasta luego. Bueno, hemos llegado de esta manera. Es una eminencia en lo que tiene que ver con toda la movilidad, todo el mundo de la movilidad, del profesor García Ayllón. Enseguida llega el boletín de la 1 de la tarde y en 5 minutos hablamos de nuevo. Esto es Onda Cero.
Cero, Región de Murcia.
de uno. Julián Vigara, Onda Cero, Región de Murcia.
Segundo bloque que arranca este espacio de radio, esto es Más de Uno Murcia, y además hoy quiero hacerme eco de lo último que sabemos con respecto a la financiación para la región de Murcia. El dinero que viene del gobierno de España a la región de Murcia. Y bueno, parece ser que Pedro Sánchez ha asegurado que va a renovar el sistema de financiación autonómica en esta legislatura. Esto la verdad es que suena muy bien, porque el modelo lleva más de una década fuera de fecha, pero aquí ya hemos visto muchos trailers sin película. Entre tanto, la quita de deuda anunciada alivia el balance, sí, pero parece ser que no corrige la raíz del problema, la infrafinanciación estructural. Este problema seguimos teniéndolo desde hace muchos años. Ha gobernado el Partido Popular, no lo solucionó. Ha gobernado el PSOE, parece ser que quiere solucionarlo, pero ahí está. En fin, de hecho, las primeras declaraciones a esa situación ya han aparecido. El gobierno de López Miras ha dicho que no se lo cree, que lo considera otro parche, que esto es como el cuento del lobo, ha venido a decir. Luego los servicios informativos darán más datos al respecto. Tenemos muchos asuntos más interesantes, bueno, esto es interesante, pero más que tienen que ver con la literatura, con la cultura, con el ocio. Este es un programa muy diverso y nos jactamos de ello. Entre otros invitados va a estar con nosotros el escritor Jerónimo Tristante para hablar de su nuevo libro, 1973, que no sé si tiene algo que ver con 1969. Hombre, el protagonista sí. El protagonista, algo se asemeja a una historia anterior. Enseguida hablamos con todos ellos.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Pues durante unos minutos, si me lo permiten, vamos a saludar a la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, porque la consejería hemos conocido que ha licitado lo que va a ser la primera actuación para convertir parte del antiguo aeropuerto de San Javier en un hub tecnológico, y va a estar ligado este hub a aplicaciones satelitales y al sector aeroespacial. Queremos saber o queremos conocer exactamente qué se ha puesto en marcha, cuál es el presupuesto, para qué sirve y cuándo se va a notar esto incluso en el empleo en la región de Murcia. Así que vamos a saludar ya a la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón. Consejera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha ido el verano, consejera?
Corto, siempre corto.
Bueno, pues bienvenida en este primer día del otoño.
Sí, muchas gracias.
Hemos comenzado el otoño. Bueno, consejera, en términos precisos, para que el oyente lo entienda, para que el ciudadano lo entienda, ¿qué obra es la que se ha licitado exactamente y cuál es el objetivo, ¿no?, inmediato dentro del futuro hub que se va a poner en marcha?
Bueno, pues hoy hemos anunciado la licitación del presupuesto, o sea, la licitación de las obras de adecuación del edificio correspondiente al bloque técnico del antiguo aeropuerto civil de San Javier. Ese edificio tiene una superficie de 730 metros, pero la parcela que vamos a adecuar es mayor, son más de 4.000 metros, y el presupuesto por el que se licitan esas obras, el presupuesto que financia íntegramente la comunidad autónoma, el gobierno regional, son 732.000 euros. Y lo que se quiere hacer en ese edificio, como bien has dicho, es constituir un hub, un centro de referencia de tecnologías duales, civiles y militares en el ámbito aeroespacial. Lo queremos vincular mucho esas instalaciones a lo que son el desarrollo de aplicaciones basadas en datos satelitales.
Bueno, ¿y esto qué utilidad tendrá?
Pues aquí vamos a permitir que empresas pymes fundamentalmente altamente innovadoras se puedan implantar en estas instalaciones. También estas instalaciones van a contar con aulas de formación, porque queremos formar a nuestra población activa precisamente en este ámbito de las tecnologías duales en el ámbito aeroespacial. Queremos formarlas y ya digo, desarrollar proyectos conjuntamente y capacitar a personas para que puedan, pues la región de Murcia, seguir en esa línea de innovación que estamos implantando a través del programa CAETRA, que, como sabe, lidera el presidente López Miras.
Exacto. A mí me gustaría conocer cuál es el presupuesto de lo que va a ser esta primera actuación y luego cuáles serán, por otro lado, los conceptos que cubre ese presupuesto. No sé si obra civil, equipamiento básico.
Sí. Sí.
¿Qué nos puede contar,
vale,
sobre esto?
Sí, el presupuesto son más de 732.000 euros, son 732.655 euros, y lo que financia son esas obras de adecuación y mejora exclusivamente, porque es cierto que aunque el edificio existe, hay que hacer una serie de obras de eléctricas, hay que acondicionarlo, hay que adecuarlo a la nueva distribución que se va a hacer, porque pues el edificio tenía otro uso. Y ahora mismo, pues ya digo que vamos a constituir ese vivero de empresas, esa zona de empresas. Hasta 8 empresas se van a poder instalar en ese edificio. Luego va a tener 2 aulas de formación y, por supuesto, una serie de espacios, zonas comunes, zonas verdes, todo para que, ya digo, se pueda desarrollar allí esa transferencia, ¿no?, de tecnología a lo que son las empresas y esa formación de talento que necesitamos en la región.
¿Cuál es el calendario que manejan o que se han marcado desde su departamento, desde la consejería, en lo que es el plazo para presentar ofertas y la apertura incluso al público y empresas? ¿Cuándo estaría todo listo? ¿Cómo es ese calendario?
Pues el calendario son 20 días naturales que cuentan a partir de hoy para poder presentarse a esa licitación. Cualquier empresa constructora que esté interesada puede, ya digo, en ese plazo de 20 días naturales, una vez adjudicado, que supongo que será 1 mes o 2 meses esa adjudicación, porque hay que baremar, etcétera, y resolver, notificar. Una vez que esté adjudicado, son 6 meses para la ejecución de las obras. Con lo cual, siendo optimistas, esperamos que para septiembre del año que viene pues podamos contar con la apertura de esas nuevas instalaciones que, ajá, para la comunidad autónoma es muy importante, porque en realidad supone la recuperación de esa infraestructura estratégica y ponerla al servicio del desarrollo de la región de Murcia, para las pymes, ya digo, altamente innovadoras, para y también para formar talento en un espacio único que está muy cerca de la Academia General del Aire, que es colaborador y que apoya este proyecto, y también, bueno, pues ahí en lo que es en San Javier, pero digo en el ámbito de aeroespacial, claro.
¿Cómo se garantiza o se va a garantizar la participación de lo que sería el tejido empresarial murciano? Y no sé si se va a cerrar la puerta solamente para que la participación sea de empresas murcianas, de tejido murciano, o se va a abrir la puerta también a compañías de fuera que aporten inversión, que aporten mercado.
Bueno, todo esto lo vamos a hacer a través en el marco del programa CAETRA. Como sabes, en ese marco del programa CAETRA tenemos distintas líneas ya abiertas. Tenemos más de 130 empresas que están colaborando, que se han homologado para poder pues participar en licitaciones dentro de lo que es la industria de la defensa europea. También tenemos colaboraciones con la Universidad de Murcia y con la UPCT también en el ámbito de defensa, y esa participación de que esas empresas que se puedan implantar en este hub, pues la vamos a hacer a través del programa CAETRA. Pues bien, ya digo, en el marco de esas empresas que participan, otras empresas que están participando, incluso empresas de fuera que tienen intención de implantarse en la región de Murcia, pues también a través de ese marco, todo a través del programa CAETRA.
Imagino que van a articular algunas sinergias por parte de la Academia General del Aire con el aeropuerto de Corbera en materia de prueba, simulación. ¿Cómo va a funcionar todo esto? Aunque ya aquí hablaríamos ya, trabajo ya cuando todo esté realizado, cuando el hub esté concluido, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. Pero es verdad que sí que tenemos colaboración y apoyo de la Academia General del Aire, con la que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Recuerdo que el Centro Universitario de Defensa está dentro de lo que es la Academia General del Aire. Y bueno, pues tenemos todo ese ecosistema ahí con el que, por supuesto, vamos a colaborar y estamos dando los pasos para colaborar en el futuro una vez que lo pongamos en marcha.
¿Temen que la licitación pueda quedar desierta?
Pues la verdad es que no.
No, ¿verdad?
Porque no, porque son unas obras, no son unas obras muy complejas. Al final estamos adecuando un edificio a un uso pues bastante sencillo, de empresas, aulas.
Estamos hablando de 732.000 euros de presupuesto y de financiación. Hablamos de muchísimo dinero. Muy bien, pues muchísimas gracias, consejera, por habernos explicado este proyecto que empieza a licitarse y que seguro que dentro de nada estaremos hablando de él como algo muy, muy interesante, que lo va a ser para el futuro de la región de Murcia, para la economía y sobre todo para la investigación de determinadas empresas, de ese espacio, ¿no? Este hub tecnológico que va a estar ligado a aplicaciones satelitales, al sector aeroespacial. Muy interesante. Gracias a la consejera. Nos vemos el miércoles y hablamos el miércoles en la Feria Regional de Empleo, Marisa López Aragón. Un saludo.
Un saludo. Muchísimas gracias
luego.
A vosotros.
Hasta pronto.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Más de uno Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
Murcia On presenta Antonio Orozco en concierto. 27 de septiembre, Plaza de Toros de Murcia. Entradas a la venta en iboleleproducciones.com.
Llevaba una vida esperándote aquí.
Antonio Orozco en Murcia.
Comiéndote a versos, dame la mano y
Non duerma si era alta. Supermercado Lesco abrirá sus puertas en carretera Era Alta 29 a partir del jueves 18 de septiembre. Ofertas increíbles, productos frescos y todo lo que necesitas de 9 de la mañana a 9 de la noche. No te lo pierdas. Ven y descubre tu nuevo supermercado de confianza. Lesco, cerca de ti.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar.
En Murcia, Gran Vía 17.
Infórmate en soloptical.com.
Este año, el corazón de Murcia late más fuerte. Rincón de Pepe cumple 100 años y lo celebra con el menú 1925. Un viaje a sus orígenes a través del sabor. Rincón de Pepe, 100 años de vanguardia, 100 años de tradición. Reserva en restauranterincondepepe.com.
Hace 22 siglos las dos grandes potencias del Mediterráneo midieron sus fuerzas en la conquista de Cartagena. Los monumentos que nos dejaron cobran nueva vida en las fiestas de cartagineses y romanos. En la segunda quincena de septiembre, la historia sale a la calle en la Gran Cartagena.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia.
Vamos a volver la cabeza hacia atrás, giramos la cabeza por encima de nuestro hombro y nos trasladamos hasta el año 1973, una España todavía en blanco y negro, y vamos a contar una historia donde aparece un ex policía exiliado y ahora librero en Montmartre, que diría un francés bien pronunciado, Montmartre. Ese librero y ese ex policía se llama Julio Alsina, que recibió una oferta envenenada, este protagonista de esta novela, volver a un país en blanco y negro, para reabrir, él era ex policía, un triple crimen en Vera, en Almería, entre Madrid, París y Almería, y con los servicios secretos mirando por la mirilla, El escritor murciano Jerónimo Tristante ha firmado un nuevo thriller histórico con sabor a noir político. Y hoy está con nosotros antes de presentar su libro, que va a ser, creo que el miércoles. ¿Qué tal, Jerónimo Tristante?
Hola,
¿cuánto
Julián?
Tiempo? Buenas
¿cómo
tardes.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Sí, el miércoles. El miércoles la presentamos.
¿En la CAM?
Sí, en la Fundación Mediterráneo, junto a los soportales, vamos a hacer una cosa chula que ya hicimos en la presentación de 1969, que Oche con su banda interpretó algunos temas de 1969. Imagínate la gente dando palmas allí con el la-la-la,
no
la motocicleta de los bravos, etcétera. Y ahora Oche, Tony Beteta, que es una de las mejores voces que conozco yo de Murcia, seguro, y Casiano, nos van a interpretar. Vamos a hacer un diálogo Tati García y yo sobre la novela y ellos nos van a interpretar, enterarnos, porque se nos alarga mucho, pero un minutito de cinco temas que fueron número uno en 1973 para meternos en...
¿Este es uno de ellos, Sol Rentero, o no? Es de la época.
A ver, os doy una pista. Busca de uno que voy a cantar uno yo, que voy a cantar, bueno, yo me voy a poner ahí a cantar a berrido pleno, porque van a cantar, os digo una.
Pero
no,
poca vergüenza
yo no voy a cantar, yo no
ah,
voy a
vale,
cantar.
Vale.
Pero
vale,
cantan ellos, que son los que saben. Pero claro, el público.
Tú haces los coros.
El público y un servidor vamos a cantar, porque tú imagínate cuando canten, eres tú,
Mocedades.
O sea, que fue el número uno, claro. Y quedó segunda en Eurovisión.
Sí.
Entonces cierto. Vamos a hacer ahí, hacemos eso porque es chulo, ¿no? Nos ayuda a meternos un poco en ambiente y luego ya pues hacemos un diálogo de qué pasaba en el 73, ¿no? Sobre todo en Madrid.
Eso es, empezando por ahí, ¿por qué eliges el año 1973 después del 69 y te quedas ahí?
A ver, tú sabes que Julio Alsina, ya en 1969, no vamos a hacer spoiler, pero ya...
El policía.
Él se mete en un fregado. Tremendo, que tiene interés mundial.
Porque le va la marcha.
Por una prostituta que aparentemente se ha suicidado. Bueno, entonces ahora pues le ocurre lo mismo. Él, como tú has dicho, está en París, él tiene una librería. No vamos a hacer spoiler tampoco, pero él salió en 1969, sale de España, consigue unas pruebas, unas fotografías de una movida de los americanos que a los franceses les interesa y le dan asilo. Y entonces él está allí en Francia. Aparece un agente de la CIA y le dice... Claro, un agente de la CIA se pone histérico, piensa que van a por él, le dice que no, que tranquilo, que la operación aquella del 69 en Murcia fue un fiasco, que están todos los que la hicieron, es verdad, la mayoría están muertos o cesados, y que lo necesitan para lo que has dicho tú, para investigar un asesinato que hubo en Vera, Almería, en una urbanización de lujo que se llama Puerto Rey, donde estuvo incluso hospedado Orson Welles cuando grabó La Isla del Tesoro, de aparentemente un ciudadano francés que parece que ha asesinado a su propia familia y ha desaparecido, pero el caso es de hace dos años, es un cold case, es un caso frío, y lo buscan a él porque saben que él tiene esa habilidad para llegar hasta el último resquicio de un asunto, y luego la otra habilidad, que es meterse en unos follones impresionantes. ¿Por qué 1973? Pues fíjate, en Madrid, ¿qué pasa en 1973? El proceso 1001 a los líderes de Comisiones Obreras en el top, en la visita de Kissinger, ETA pululando por allí, Franco, que ya el hombre estaba gaga, se quedaba durmiendo en los consejos de ministros, y está el tema sucesorio, la pretransición, que esto va como un tren desbocado hacia un cambio de régimen clarísimo, y el asesinato de Carrero Blanco, que es un tema interesantísimo.
Todo esto aparece en la novela.
Sí.
Bien, ¿y Murcia aparece por algún rincón?
No, Murcia no sale porque él no se atreve a volver a Murcia, claro, porque es que
pues
en 1969 salió de aquí por patas y entonces pues intenta evitar pasar por Murcia. Bien,
ese año el régimen de Franco proclamaba a Juan Carlos de Borbón como su sucesor. No en el 69, esto fue en el 69, en el 73 no, esto ya estaba proclamado. Ahí estaba ya Franco... Efectivamente.
Está ya Regulinci y claro, a ver, igual que en 1969 me pareció muy interesante cuando empecé a documentarme sobre la época y sobre la situación, nosotros jugamos, siempre que vemos una dictadura o un régimen semitotalitario y tal, pensamos que ese partido, ese movimiento es monolítico. Y yo vi, no, había sus familias y sus movidas. Pues imagínate, en 1973, ese es un mundo que era el franquismo, con sus familias, sus distintas tendencias, intentando posicionarse, sumado al hecho de que ya se ve que Franco está mal. Entonces, claro, eso es un juego de tronos del movimiento nacional muy, muy interesante, ¿no?
Es que el año, no, efectivamente, 1973, es una pólvora, fue un polvorín.
Claro, claro. Claro. Es una situación,
sí.
Imagínate, ¿no? O sea, como te decía, el juicio a estos de Comisiones Obreras, la visita de Kissinger en Madrid blindado, bueno, ETA pululando por allí, que eso es otro tema también interesantísimo, ¿no? También lo que hemos comentado, ¿no? Del atentado a Carrero Blanco, que es un tema que trato mucho en la novela, que es un tema muy, muy interesante, porque es un tema que tiene muchos puntos oscuros.
A día de hoy.
Sí, a día de hoy.
Sigue teniéndolos.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Esto sí que sale, este sale en la novela, este ejemplo. El comando Chiquia, que mata a Carrero, aparte de estar en Claudio Coello 104 metiendo martillazos en el sótano como si no hubiera un mañana.
Y que nadie se enteró de esto.
Y con una peste a gas que flipa. No, es que ellos lo hicieron bien, porque hicieron como el que
alquiló el piso. Un túnel, efectivamente.
Claro, el que alquila el piso es que dice que es escultor. Entonces cuando la portera va y pregunta, le dice que está haciendo una escultura de no sé qué material, que es durísimo, que no se preocupe, que cuando la acabe ya no va a dar más martillazos. Pero coño, espera, que el portero de la finca es policía armada, o sea, están a 70 metros de la embajada americana, bueno, un disparate, pero lo peor no es eso, lo peor es que estos tíos alquilaron un piso en campamento, en un barrio de Madrid, en la calle Mirlo. En la calle Mirlo estos tíos hacen vida normal, son estudiantes vascos, digamos, ¿no? Pero están muy lejos de la universidad. Y los tíos, hasta algunos de ellos salen con chicas y tal, como para parecer normales. Y los tíos jugaban al mus en el bar de abajo de la calle. Y tú sabes cómo los conocían los del bar, los parroquianos del bar,
¿cómo,
a
cómo?
Estos.
¿Cómo?
Los de ETA. Es increíble. A ver,
¿pero por qué?
Pues porque eran vascos, los habían chamurrado en euskera, pues los de ETA. Ya, pero vamos a ver, Julián, ¿pero tú te crees que en la España de 1973, que en Madrid cada taxista y cada portera era un chivato, va a haber unos tíos que le llaman los de ETA en el bar y eso no lo va a investigar nadie? Como de hecho sí se investigó. Un guardia civil, creo que jubilado, que fue allí y yo, sí, el periódico lo tiene los de ETA. Dice, ¿qué? Entonces le dice el dueño, sí, es que esto lo llamamos los de ETA. Entonces el tío pregunta y dice, hostia, ¿cuatro vascos aquí, tan lejos de la universidad? Entonces este lo transmite a un teniente coronel, servicio de información de la comandancia no sé cuántos, y este decide entrar en el piso y cogerlos, no detenerlos, pero ver qué pasa ahí. Y cuando iban a hacer esa intervención, iban a entrar, le llama a otro teniente coronel, que hay una orden del coronel no sé cuántos, que viene de arriba, parece ser que Dirección General de Guardia Civil, que no se entre en ese piso, y no se entró.
Qué raro.
Esto,
todo.
Claro que es raro, si te he dicho que hay un montón de cosas raras en lo de Carrero.
Qué explosión, que llegó el coche a...
Eso es otra historia muy interesante, porque la dinamita que tienen ellos, que era, había sido
robada.
Bueno,
el coche voló por los aires y llegó al
pasó por encima,
a un terrado,
claro,
de un edificio.
Pasó por de los jesuitas, de la residencia de los jesuitas, y cayó en el patio.
Exacto.
No mueren por la explosión, mueren por el impacto del coche, él y los dos acompañantes. Eso es otra cosa muy interesante. A ver, ETA tiene una dinamita, que la dinamita tiene una vida media corta. Entonces, eso lo habían robado un polvorín, y esa dinamita probablemente no estaba en muy buen estado. Pero es que además colocan enfrente, en la acera enfrente, un coche lleno de dinamita para que el coche de Carrero tenga que frenar, y ese no explotó. Y aún así, la explosión, no sé si, es que no me acuerdo el edificio de los jesuitas si tiene 4 o 6 pisos. Entonces, los especialistas dicen que ahí hubo C4 de origen militar. Y hay otra versión muy interesante que dice que esto es verdad, que en aquella época desaparecieron 2 minas antitanque, último modelo de las que habían usado en Vietnam, de Torrejón de Ardoz, que le metieron un arresto a toda la base. Por eso te digo que hay muchos aspectos ahí en el atentado de Carrero muy interesantes, porque Carrero, o todo el mundo le odiaba.
¿Pero Carrero es el protagonista de la historia?
No.
Ese es uno de los hechos históricos que aparecen
Julio
en ese
Alsina,
año.
Eso que es. Como siempre, pues se mete en movida.
¿En qué conflicto moral metes a Julio Alsina en este 1973?
Pues mira, lo meto en que él, como es un sabueso y un policía, siguiendo un, como le ocurre en 1969, siguiendo una estela de un caso que aparentemente es una cosa, da con otra, y él cumple con su deber, a pesar de que pueda no simpatizar mucho con los máximos perjudicadores de esa historia. Pero él, como él quiere, digamos, hacer justicia y cumplir con su función, ¿no? Que siempre detener a los malos, claro. También él, hay otra cosa que eso ya no es un conflicto moral, pero le fastidia bastante, y es que claro, cuando él viene de París, él piensa encontrarse, él lógicamente pues anhela en el fondo que no le vaya bien a Franco, y entonces claro, se cabrea un poco porque ve la M30 que la acaban de inaugurar, ve movimiento económico. En ese momento España es la octava potencia económica del mundo. ¿Por qué? Pues por el milagro económico del Opus, el turismo y las divisas que vienen de fuera. Entonces él se sorprende al ver que España no está tan mal como él pensaba, porque en ese momento ya sí que se había producido pues un cambio en la sociedad española a nivel económico.
¿Se queda ya para siempre o no?
¿Aquí?
Sí.
Lo que pasa es lo siguiente.
Háblame del caso, porque creo que hay un triple asesinato mal cerrado, ¿no?
Claro, hay un asesinato en Vera, en Puerto Rey, que es una urbanización, como te he dicho antes, sí, de lujo, que esa parte de la novela me gustó mucho porque me permite meterme en un poco pues en el fenómeno.
¿Es un caso real o no?
No, eso me lo inventé.
Inventado.
Tuve la fortuna.
Inglés es inventado, pues este caso también.
Tuve la fortuna de que una persona del archivo de aquí me puso en contacto con un archivero de Vera y tuve muchísimo material de Vera, fotografías, hasta los puestos de chuches, programas de fiestas. Y claro, yo cuando cuento
para esto, hacer el decorado,
claro,
¿no?
Claro, eso a mí, tú sabes que a mí eso no se me da mal. Y claro, pues ellos están en Terraza Carmona, que sigue existiendo, comiendo, y entonces dice, mira, aquí actuaron ayer Los Puntos y la semana pasada en la fiesta estuvo Luis Aguilé, todo ese ambientillo, ¿no? Describir cómo era Vera, que todavía había casas cueva, que estaban haciendo viviendas sociales, y cómo el fenómeno del turismo impacta en España y la influencia que tiene. ¿Qué
¿Cuándo
pasa?
¿Ha sido la última vez que se está en Vera?
No me acuerdo, hace no mucho te acuerdo. Tiempo. Yo un poco después de la pandemia, mucho tiempo. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que tú decías es un caso de aparentemente, porque el tipo, el francés, desaparece, aparecen degollados su mujer y sus dos hijos y piensan que ha sido él, que se ha metido en el mar y se ha muerto, no sabe. Y entonces ese caso, ¿por qué ese caso es interesante para nosotros y para el lector? Porque claro, tú dices, bueno, el mismo Alsina dice, bueno, a mí la CIA me ha traído aquí, me ha dado un pastizal, me han ofrecido volver a tener pasaportes españoles a mi mujer, a mi amigo Ruiz Funes y a mí, poder volver si queremos. Por esto, ¿qué interés tiene la CIA en un parricidio, digamos, corriente, ¿no? Esto es ese tipo de huevo que te pongo yo en el cerebro para que tú digas, que ¿por qué está la CIA aquí? ¿Qué pasa? Como que es un homicidio, digamos, familiar, ¿no? Y eso es un poco el motor de la novela para que ya tiremos hacia adelante.
¿Cuál dirías que es la pregunta ética que late debajo de esta trama? Si la hay, seguro que sí.
Sí, el fin justifica los medios.
El fin justifica los medios.
Y además es un tema que incluso a fecha de hoy pues sigue encima de la mesa políticamente en muchos casos, ¿no? Uh-huh. Sí.
Bueno, pues vamos a recordar cuándo presentas la...
Sí, el miércoles.
¿Miércoles a qué hora?
8:30 en la Fundación Mediterráneo, la antigua CAM, junto a los soportales. Ahí estaremos pues con los amigos que quieran acudir, echando un rato agradable y hablando de la pretransición, de Alsina y de lo que haga falta.
Y
cantando Julia, Eres tú.
Cantando esta canción, claro.
Como una mañana de verano.
¿Qué voz más jovencita tenía Maya?
Sí.
Una sonrisa, eres tú. Eres tú así.
Yo recuerdo que era niño y era muy celebrado por la gente la voz que tenía esta mujer, que quizá era gran parte del éxito de Mocedades.
Sí, 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 es cierto. A mí me encantaba Mocedades.
Sí, no, que está muy bien, ¿eh?
Claro, en la época ya de mi adolescencia, ¿no? Uh-huh. Te hablo de los años 80.
Sí.
Ahí empecé yo a conocer a Mocedades y decía que soy un poco antiguo, ¿no? Este tipo de... Los modernos no escuchan este tipo de música. Pues sí, yo escuchaba Mocedades.
Sí, pero eso pasa...
Amor de hombre y...
Claro, pero eso pasa, por ejemplo, yo descubrí a Camilo VI, a lo mejor. Eso es un temazo, mira,
descoxonada.
Sí.
Sol Rentero.
No. Escucha, y Camilo VI, Camilo VI, para mí eso era una especie de Ortera, y ya, pues, yo qué sé, con 40 y tantos años, cuando yo descubro aquello, digo, bueno, hombre, si este tío es una de las mejores voces que he oído en mi vida.
Mira, me está diciendo así con la mano, adiós, adiós. ¿Quién hacía esto así?
Esto, la reina Isabel II, ¿no?
Adiós, adiós. El miércoles te escucharemos aquí en la CAN. Un abrazo, muchísima suerte con esta nueva novela, 1973. Hasta luego. Adiós.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Me encanta.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Los martes en Onda Cero es Tiempo de Enfermeras, un espacio donde conocerás el trabajo de las enfermeras en todos los ámbitos. Investigadora, asistencial en atención primaria y hospitalaria, docente, enfermeras especialistas, enfermera escolar, enfermera militar o enfermera de práctica avanzada. Un programa patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Escúchalo cada martes a partir de la 1:15 en Más de Uno Región de Murcia.
Soy Drilo el cocodrilo. ¿Queréis bailar, cantar y pasarlo genial? Pues llega un nuevo espectáculo de la pandilla de Drilo al Centro Comercial Atalayas. Además, ¡sorpresa! Presentaremos a un nuevo amiguito, un superhéroe muy especial llamado Ati, que será la mascota de Atalayas y te regalará su mochila. No te pierdas el viernes 26 de septiembre a las 19 horas. La pandilla de Drilo y Ati en Atalayas.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Es lo mejor que hemos encontrado de un mortero, porque hoy en nuestro retrato, con Susana Martínez Rodríguez, que es catedrática de Historia de la Economía de la Universidad de Murcia, vamos a hablar de algo tan murciano como es el pimentón. Así que no vamos a hablar de un rey, tampoco de una escritora, sino de algo más humilde que forma también parte, ¿no?, de nuestra historia, pero que además ha conquistado cocinas, mercados de medio mundo. El pimentón murciano. Susana, muy buenas tardes.
Hola, Julián, muy buenas tardes. Pues así es, un ingrediente que identifica nuestra gastronomía y que además ha sabido viajar y hacerse universal. Ese es el pimentón de Murcia, una especie de gran poder colorante y sabor, cultivada al sol del Mediterráneo y que, ya verás, Julián, incluso llega a competir con Walt Disney.
Bueno, pues vamos a empezar como siempre hacemos. ¿Por dónde empezamos? Esto es cuando yo llego por la mañana a la redacción, que lo único que hay hecho es un folio en blanco. Y siempre digo a la persona que tengo al lado, ¿por dónde empezamos? Y siempre me responden lo mismo, por el principio. Así que, ¿de dónde viene el pimentón?
Por el principio, Julián, por el principio. Pues mira, como tantos otros productos, como el maíz, la patata, el tomate, viene de América. Llegó a España en el siglo XVI y pronto se cultivó en Murcia. La variedad que triunfó aquí fue la bola o el americano, un pimiento rojo, carnoso y dulce, que en el clima seco del sureste español ayudó a redondear y a suavizar su sabor. Alrededor del monasterio de los Jerónimos, en La Ñora, se asentó su producción. Y de ahí viene que hoy llamemos ñoras a esos pimientos secos que son la base del pimentón. No es casualidad que el primer molino documentado, en 1756, se situara precisamente junto al aceque de Aljufia, en La Ñora.
¿Y cuándo empieza, Susana, a convertirse en un producto económico importante en esta tierra, en Murcia?
En el 18. Ya en 1735 aparecen documentos del Archivo Municipal de Murcia que, fíjate qué curioso, aparece un pleito contra vecinos de La Ñora y Jabalí Viejo que producen pimentón y, mira tú, Julián, los venden en su casa sin pagar el impuesto. Esto lo que nos dice es que ya era un bien codiciado y fiscalizado. En el siglo XIX su expansión va a ser imparable. Se vendía en el mercado los jueves y lo compraban los arrieros de toda España, que lo llevaban en sacos a La Mancha, a Toledo o a Galicia. Hacia mediados de siglo, hacia 1840, ya llegaba regularmente a los mercados del norte de España y de allí pues, se distribuía también a Portugal. Los precios también muestran su importancia. Mira, a comienzos del XIX hay evidencia de que costaba una arroba entre 14 y 17 reales. Y más adelante, a mediados del siglo XIX, ya alcanza los 50 reales. El pimentón empieza a competir con otros cultivos murcianos tradicionales, como por ejemplo la seda.
O sea que el pimentón proviene de Murcia y ya se distribuye y se hace prácticamente, no sé si utilizará en otros países también el pimentón.
Eso no. más adelante.
Vale, bueno, es que yo ya soy un adelantadillo, me quiero adelantar y no puede ser. ¿Hubo también innovación tecnológica en esto del pimentón?
Pues sí, mira, mencionamos que el molino de La Ñora está documentado desde 1756, pero a lo largo del 19 van a proliferar, y también el 20, van a proliferar los molinos hidráulicos, que estaban instalados en las acequias del Segura, en la Albatalía, en Cabezo de Torres, Puebla de Soto o Santomera. Se calcula que hacia 1925 había más de 200 molinos dedicados exclusivamente al pimentón. En la Exposición Agrícola y Minera de Murcia de fin de siglo, de 1876, se presentó un invento que, Julián, era revolucionario. Una prensa hidráulica que extraía el agua del pimiento fresco y permitía secarlo en cámaras a 70 grados. De esta forma se evitaban las potenciales pérdidas por lluvia. Y llegó otra gran innovación, que no tiene que ver con el proceso, pero está muy relacionado con la forma en la que se transporta el pimentón. Las latas litografiadas. Hasta entonces, Julián, el pimentón viajaba en sacos, lo que lo hacía vulnerable a la humedad y a las adulteraciones. A principios del 20, los fabricantes murcianos comenzaron a venderlos en artísticos envases de hoja de lata, litografías que se llevaban a Sevilla, Barcelona, y estas latas, con dibujos de vivos colores, llamaron la atención también, ahora sí, en los mercados internacionales.
Y llega un momento clave, la Primera Guerra Mundial.
Pues sí, también conocida como la Gran Guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, el pimentón murciano se convirtió en un producto estratégico. Se exportará masivamente a Estados Unidos, especialmente a Chicago, donde se va a utilizar en la industria cárnica para aderezar embutidos y conservas. En 1910, Julián, había 47 casas exportadoras y en 1934 más de un centenar. Estaban concentradas en Espinardo, Molina de Segura y Cabezo de Torres. En esta época Murcia producirá millones de kilos y se van a exportar a todo el mundo. Argentina, Yugoslavia, hasta las Filipinas. The Spanish Paprika desembarcó y desbanca también al paprika húngaro en el mercado norteamericano. En 1932, Estados Unidos importaba más de 2,5 millones de kilos de pimentón español y buena parte de ellos proceden de aquí, de Murcia.
Es evidente que el pimentón murciano no solamente se queda en España, sino también va por todo el mundo. Y aquí en los años 30, es cuando viene la anécdota a la que hacíamos referencia al principio de este retrato que hoy va dedicado al pimentón, la de Walt Disney.
Pues sí, en 1933 la familia Martínez de Lorquí registró la marca Mickey para vender su pimentón y lo hicieron antes de que Disney registrara a este famoso ratón en España. Mira, cuando en 1935 Walt Disney intentó registrar Mickey Mouse en la categoría de especias, se encontró con que ya no podía. Los Martínez se la habían adelantado. Y durante años vendieron latas de pimentón Mickey, también de melocotón Mickey, con un ratón de grandes orejas en la etiqueta.
Bueno, increíble. O sea que el pimentón murciano derrotó al mismísimo Disney.
Bueno, en su terreno sí, en el de... Y mira, y además muestra hasta qué punto este producto era un emblema de modernidad, capaz de competir en los mercados internacionales no solo por la calidad del producto, sino también, Julián, por el marketing.
¿Cómo se protegió este producto frente a las imitaciones? Porque luego, claro, ahora ya hay infinidad de marcas, infinidad de productos. ¿Cómo se protege esto?
Pues con la legislación vigente. En 1885 se crea la Sociedad de la Vega de Murcia, integrada por cultivadores y fabricantes, que su objetivo es garantizar la pureza del pimentón para evitar adulteraciones. Unos años más tarde, en 1896, se va a fundar el primer gremio de exportadores. Y fíjate, hace unos 20 y tantos años esto va a desembocar en un reconocimiento oficial y en 2001, el pimentón murciano obtiene la denominación de origen protegida. Hoy, Julián, básicamente tres municipios, Alhama, Totana y Librilla, concentran la mayor parte de la producción amparada por esta distinción, que asegura al consumidor un pimentón 100% murciano, con su característico sabor dulce y color intenso.
El pimentón murciano de la huerta de La Ñora a las fábricas de Espinardo, de las cocinas españolas a las carnicerías de Chicago.
En efecto, una historia que mezcla tradición e innovación. Desde los monjes que lo cultivaron hasta los industriales que exportaban millones de kilos en barcos, el pimentón murciano nos habla de cómo un producto humilde puede ser motor económico y cultural.
Y de cómo en la Primera Guerra Mundial se convirtió en un arma secreta, pero en este caso de sabor.
En efecto, y además en un rival inesperado para el propio Walt Disney. Hoy, gracias a su denominación de origen protegida, se garantiza que el pimentón siga siendo símbolo de Murcia y, por tanto, también de España.
Esas latitas de hojalata, preciosas, que son un auténtico museo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Algunos diseños increíbles. Ya no se hacen las latas que se hacían antes, con esos dibujos tan, tan especiales. Pero el que tiene una latita de esta es, vamos, tiene un tesoro.
Un tesoro.
Porque es auténtica historia de Murcia.
Desde luego.
O sea que ha sido muy interesante conocer de dónde viene efectivamente el pimentón. Gracias, Susana, por este viaje tan sabroso y pintón.
Gracias a ti, Julián, y a vosotros, oyentes, os esperamos en el próximo Retrato de, para seguir descubriendo las historias que dan sabor y sentido a nuestro pasado.
Susana Martínez Rodríguez, catedrática de Historia de la Economía, ahí lo dejamos. Dentro de 2 semanas vendrá con otro retrato, a ver si nos sorprende, seguro que sí. Gracias, Susana.
Gracias a ti, Julián.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestra misión es informar.
Onda Cero, Región de Murcia.